Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de noticias, de información en análisis, que comenzamos adelantando los contenidos titulares. Salieron en libertad con cargos los dos fotoperiodistas detenidos en Madrid, Raúl Capín y Adolfo Luján. Escucharemos la voz del fotógrafo Raúl Capín. Hablaremos sobre el asesinato de un soldado en Londres. El servicio de inteligencia británico conocía a los sospechosos desde hace 8 años. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama reconoce y justifica los asesinatos con drones, con aviones no tripulados, que violan la legalidad internacional y los derechos humanos. En Madrid este sábado tendrá lugar una manifestación en defensa de la revolución bolivariana y la democracia en Venezuela. Y una semana más escucharemos el boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
En torno a las 4:20 de la tarde del jueves salían en libertad con cargos los fotoperiodistas Raúl Capín y Adolfo Luján, detenidos el miércoles en Madrid en sus domicilios. Ambos son profesionales de la comunicación que durante los últimos años han desarrollado su trabajo fotografiando las movilizaciones que han tenido lugar en la ciudad de Madrid y que en muchas ocasiones han terminado en cargas policiales y situaciones de violencia. Y sus cámaras han captado muchas de las escenas más impactantes protagonizadas por la policía. Ahora, la policía les acusa de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos durante las movilizaciones del 23 de febrero y del 25 de abril, ambas frente al Congreso de los Diputados. En una entrevista realizada por Shanghai Lili, el fotoperiodista Raúl Capín explica cómo fue su detención, los interrogatorios y las acusaciones de la policía. No han aportado ninguna prueba de las agresiones de las que nos acusan, asegura.
Que ya estamos en la calle, que quieren atemorizar a los medios de comunicación pequeños, que no somos de corporaciones, que no van a poder y que vamos a seguir con nuestra lucha adelante.
¿Ha habido malos tratos en la comisaría?
No, malos tratos no. Lo único es estar sentado en una silla contra una pared con los grilletes puestos muy apretados. Eso ha sido lo único un poco más así. Pero luego en la comisaría ha sido un trato correcto en comisaría.
¿Y han intentado, como hicieron con Alfonso, sacaros algún tipo de declaración incriminatoria?
No, han insistido en que nos dedicamos a obstruir la labor policial. Determinados fotógrafos que trabajamos para medios pequeños, que nos dedicamos a obstruir la labor policial, es en lo que insistían un poco, pero es lo único.
Bueno. ¿Y sobre esto que dicen de que tú has agredido a policías, qué tienes que decir?
Bueno, al juez no le han aportado en realidad ninguna prueba que demuestren que ha habido una agresión, ¿no?, a la policía. Entonces, según ellos, yo había cogido una rama de un árbol para pegar a un policía. Y no aparece ni la rama, ni se ve, ni siquiera nadie declara o tiene un parte médico que diga me han agredido, ¿no?
Entonces, o sea, bueno, que nada, falso. En fin, estos montajes policiales. Gracias.
Era el fotoperiodista detenido en Madrid, Raúl Capín. Esto es un golpe a la libertad de expresión. El gobierno no quiere que se conozca lo que pasa en las protestas contra los recortes, asegura Ginés Fernández, el director de Mundo Obrero, el periódico para el que trabaja Raúl Capín. También ha denunciado que el objetivo de las autoridades es amedrentar, dar un aviso a navegantes y advertir al conjunto de la profesión. Y ha cargado asimismo contra los medios derechistas y ultraderechistas que están señalando a periodistas de medios independientes o de izquierdas que tratan de informar a la población de cuestiones trascendentales que afectan a todo el país.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.
Hablamos ahora del asesinato de un soldado en Londres. Los dos sospechosos de matar a plena luz del día a ese soldado británico estuvieron en la mira del Servicio de Seguridad Nacional, el MI5 y la policía durante el periodo de 8 años debido a sus posibles vínculos con el terrorismo. Uno de ellos incluso fue interceptado por la policía el año pasado cuando se disponía a abandonar el Reino Unido. El hombre que se ve en un vídeo sosteniendo un cuchillo y las manos ensangrentadas mientras justifica su asesinato como un ataque contra Occidente, se llama Michael Olumide Odebolayo y proviene de una familia que asistía a la iglesia nigeriana, pero que más tarde se convirtió al Islam. Su domicilio en Lincolnshire, en el centro del país, ha sido registrado por la policía y durante los últimos 3 años se había quejado del hostigamiento sufrido por parte del MI5 después de ser objeto de la atención de la agencia de inteligencia. El Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento y el Comité de Seguridad del Reino Unido examinarán el papel de la policía y el MI5 en este caso, según dijo el jueves el primer ministro del país, David Cameron. Se espera que la investigación resulte una lección ejemplar para los servicios de seguridad cuando se aclare por qué los funcionarios de contraterrorismo decidieron no seguir a los sospechosos. Pero si analizamos en profundidad lo que está pasando con este tipo de atentados o como los que acontecieron en Boston en Estados Unidos, muchos analistas opinan que las misiones militares de Estados Unidos, del Reino Unido y de sus aliados están poniendo en riesgo a la población dentro de sus países. Para el investigador, ensayista y profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Armando Fernández Steinco, los gobiernos occidentales alimentan ataques como el de Londres con sus acciones en Oriente Medio, unas políticas pagadas después con las vidas de sus ciudadanos.
Los gobiernos occidentales son muy responsables de lo que está pasando ahora y esto es un precio que están pagando sus propias poblaciones. Si tú alimentas a unos grupos que no tienen realmente nada bueno entre manos o que tienen una visión absolutamente maniquea del mundo, grupos políticamente poco significativos pero con una enorme capacidad de crear destrucción, porque hoy en día matar a una persona por la calle es muy muy fácil. Entonces tú estás preparando un poco el terreno para que sucedan estas cosas. Te está estallando tu propia política entre las manos. Tú estás dándole pasaportes a personas que son sospechosas, estás protegiéndoles, estás incluso armándoles, les estás llamando los buenos, los nuestros, les estás diciendo a tu opinión pública que son de los nuestros, pero resulta que luego la opinión pública despierta asistiendo a este tipo de atentados. Ese mismo discurso emocional ahora, digamos, se revierte contra ella misma, ¿no? En el momento en que nuestros amigos resulta que se comen los cuerpos y los corazones de los que están al lado del gobierno sirio, o como en el caso del atentado contra un soldado en Londres, resulta, o en Boston, resulta que atentan contra nuestros propios ciudadanos, ¿no? O incluso soldados.
Obama reconoce y justifica los asesinatos con drones con aviones no pilotados que violan la legalidad internacional y los derechos humanos. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ha declarado ante el Congreso que 4 ciudadanos estadounidenses han muerto en Yemen y Pakistán, abatidos por drones de Estados Unidos desde 2009. El gobierno de Barack Obama asumió formalmente la responsabilidad de esas muertes. Aunque Obama reconoció en un discurso sobre estrategia antiterrorista que esta nueva tecnología genera muchos interrogantes, recalcó que las acciones de Estados Unidos son legales. El activista político estadounidense Tony Solo duda de la credibilidad de estas declaraciones de Obama porque sostiene en Afganistán el gobierno de Estados Unidos deliberada y sistemáticamente ha apostado por una política que ha matado y asesinado probablemente a miles de civiles.
Sí, bueno, yo creo que como mucha gente en el extranjero fuera de los Estados Unidos, yo creo que es muy difícil tomar en serio la credibilidad del presidente Obama, especialmente cuando viene a este tipo de asunto, porque de lo que se trata al final es la vida humana, el derecho a la vida de las personas. Y en Afganistán, el gobierno de Estados Unidos ha deliberadamente y sistemáticamente perseguido una política que ha matado y asesinado a probablemente miles de civiles. Entonces, cuando él habla de que es una política eficaz, hay que preguntar, ¿eficaz en qué sentido? Porque es difícil ver qué objetivo militar o político o diplomático esta política del uso de los drones sirve. El mismo presidente de Afganistán, Hamid Karzai, ha exigido al presidente que pare el uso de los drones precisamente porque es contraproductivo.
Era el activista y analista internacional estadounidense Tony Solo.
Informativo más voces.
El próximo sábado, 25 de mayo, Madrid celebrará una nueva manifestación, esta vez en solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela. La Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela de Madrid y decenas de organizaciones y colectivos solidarios con la Revolución Bolivariana señalan que antes y después de los comicios presidenciales del 14 de abril, las élites oligárquicas venezolanas, en connivencia con intereses económicos y políticos transnacionales, planificaron una estrategia para desarrollar un golpe de Estado lento, que entre otras acciones incluía el desabastecimiento alimentario y los sabotajes energéticos para crear el descontento entre la población y abonar una posterior rebelión ciudadana.
Como fiel legado del libertador.
En estos momentos, la violencia generada en esta segunda fase ha dejado como resultado varias personas muertas y más de 60 heridas, el incendio de tres sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, 8 centros de diagnóstico integral atacando la medicina popular y a los médicos cubanos y 3 centros Mercal de abastecimiento popular, además del hostigamiento a las instalaciones de PDVSA, la empresa pública de petróleo, a los representantes del poder ciudadano y electoral y a las personas beneficiadas por la Gran Misión Vivienda, algunos de cuyos núcleos fueron rodeados con caceroladas. La violencia se dirige no solo contra las instituciones del Estado, sino contra los logros obtenidos por la población humilde del país, lo que pone en evidencia su carácter fascista.
Convocando a los movimientos sociales populares con carácter más allá de los electorales, con una dirección que sea total y colectiva para no dejarnos someter por la burguesía. Los de arriba, los que antiguamente nos tenían en ruina, por esta lucha el tren del socialismo.
Además, los colectivos sociales solidarios con el proceso bolivariano muestran su indignación hacia la cobertura mediática que se está dando en el Estado español sobre la situación en el país. Los medios corporativos, incluso algunos que se consideran progresistas, hablan de los problemas de abastecimiento en Venezuela, pero lo achacan a las políticas del gobierno, callando la verdadera razón: los sabotajes de los grupos poderosos y fascistas de la oposición que son capaces de atentar contra la población para justificar un golpe de Estado. Los convocantes de la manifestación del sábado en Madrid acusan a los medios españoles de situarse junto a la desestabilización, ocultando información, manipulando datos e imágenes y negando así la voz de la legitimidad democrática y la legalidad constitucional y, por tanto, convirtiéndose en factores del golpe de Estado lento. Por esos motivos, la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela de Madrid y las organizaciones y colectivos solidarios con la Revolución Bolivariana hacen un llamamiento a secundar la manifestación del sábado en Madrid en defensa de la Revolución Bolivariana y el reconocimiento de Nicolás Maduro como legítimo presidente elegido por el pueblo venezolano. La manifestación tendrá lugar desde las 7 de la tarde por el eje Atocha, Jacinto Benavente y Tirso de Molina.
¡Escúchalo!
Vayamos conformando ese gran polo patriótico. Para darle knockout a la burguesía.
Venezuela, puño arriba. Ya. No volverán imperialistas, no insistan, del pueblo habló, ya despertó. Ya.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra cita informativa semanal en la que destacamos diversos acontecimientos desde una perspectiva feminista. A continuación, lo resumimos en los siguientes titulares. Mesoamérica. Guatemala. Anulan juicio contra el genocida Ríos Montt. Honduras. Alzamiento contra el proyecto hidroeléctrico Aguazarca. Y desde CIMAC Noticias en México, madres hacen del hartazgo la raíz de su dignidad. América del Sur, Argentina, marcha mundial contra Monsanto. Estado español, escrache feminista en más de 20 ciudades españolas contra la penalización del aborto y nueva ley de educación en España.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Nos vamos a la región de Mesoamérica y en concreto a Guatemala, porque el juicio que anunciábamos la semana pasada contra el genocida Ríos Montt ahora parece que se anula.
Tras conocerse la sentencia contra Efraín Ríos Montt, el ex represor guatemalteco condenado a 80 años de prisión por genocidio de Estado, esta semana los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han resuelto anular la sentencia y retrotraer el juicio hasta el 19 de abril de 2013. Es decir, anular o dejar sin efecto lo realizado después de esta fecha. Para conocer opiniones al respecto luego de conocido el fallo, las y los compañeros de prensa comunitaria entrevistaron a Claudia Samayoa, coordinadora de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala.
Es bastante inexplicable porque lo quisieron regresar el juicio el 19 de abril. Eso no significa repetición de juicio, sino que solamente repetición de las últimas fases, que era faltaban escuchar testigos y las conclusiones. Ahora, eso no es posible desde el punto de vista jurídico porque ya el tribunal conoció y sentenció. Entonces lo que va a ocurrir es que tienen que nombrar a un nuevo tribunal, pero un nuevo tribunal no puede conocer un caso a la mitad. Es una decisión jurídicamente válida, o sea, es una decisión, como han sido todas las de la Corte de Constitucionalidad, UISACHI. Mitad sí, mitad no. Ellos no quieren tomar el costo de anular todo el juicio. Ocurrir es que el tribunal de sentencia A ya no puede conocer, tienen que nombrar a otro tribunal y el otro tribunal va a tener que decir, o sea, está recibiendo una orden de conocer, pero tendría que inhibirse porque no puede sentenciar sobre algo que no ha conocido.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Ahora, desde Honduras, las compañeras nos cuentan del alzamiento contra el proyecto hidroeléctrico de Aguazarca.
Honduras sigue convulsionando diariamente. Entre el dolor y la violencia, también hay grandes avances. Resistencia de los pueblos. Carla Lara nos cuenta varios hechos que están aconteciendo en Honduras. Entre ellos, los 51 días en defensa del río Gualcarque, en la cual se denuncia el proyecto hidroeléctrico Aguazarca. Y a la empresa de desarrollo energético la Sociedad Anónima DESA, Sinohidro y Ficosá. Nos cuenta más Carla Lara.
Los compañeros y las compañeras del COPIN que han sostenido una tomada de carretera por 51 días ya a la altura del río Blanco contra un proyecto hidroeléctrico que se llama Aguazarca, que represa el río Gualcarque de esa zona del occidente del país. Yo siempre digo que es tiempo de cosecha para el COPIN porque ellos tienen y ellas tienen un trabajo de mucho tiempo, un trabajo organizativo en esa zona muy prolongado, y es muy bonito ver ahora cómo las comunidades realmente son las que incluso son las que llevan la propuesta de acción al COPIN. El COPIN de manera responsable acompaña una lucha de resistencia, ¿verdad?, por la recuperación de los bienes comunes.
Gracias a la información compartida por Alter Eco, escuchamos a una de las mujeres que refleja el alzamiento de las comunidades indígenas de Intibucá, que bordean la cuenca del río Gualcarque,
Así es que nosotros, indígenas lencas, no bajamos los brazos y al fin seguiremos adelante y tenemos que ganar. Y así pues que nosotros no queremos negocio, nada, sino lo que nosotros queremos que se vaya a la represa de aquí, porque esa represa es lo que va a afectar a nosotros, indígenas lencas, para trabajar en nuestras tierras. Entonces, así nosotros necesitamos mujeres valientes, porque yo no le voy a tener miedo ni a la policía como sea, porque yo sé que tengo que defender mis derechos para mis hijos y para mis nietos.
Eso es lo que está pasando más fuerte en Honduras. Mi nombre es Carla Lara, desde Honduras, para el informativo Nosotras en el Mundo.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Del corazón vengo a decirte, femenino sabor, mujer, sentimiento, pura bendición.
Continuamos en Mesoamérica con la agencia de noticias CIMAC en México, que nos envían la siguiente nota.
Frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, dependencia cuya misión es procurar la justicia eficiente, eficaz y confiable, un grupo de madres de personas desaparecidas acampó y realizó una huelga de hambre el pasado jueves 9 de mayo. 7 madres y un padre de familia cambiaron sus hogares por unas cuantas casas de campaña. Las mantas con las fotografías de sus hijas e hijos que colocaron alrededor del campamento, además de haber sido su arma contra la indolencia del Estado, les ayudaron a combatir el frío, la lluvia y los cambios de temperatura. Iniciaron la huelga de hambre el pasado 9 de mayo, pues confiaban en que Enrique Peña Nieto, el procurador Jesús Murillo Caram, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el comisionado de Seguridad Nacional Manuel Mondragón y Calf, con quienes se exigieron reunirse, no las dejarían pasar el Día de las Madres sin decirles cómo iban a localizar a sus hijas e hijos. Al respecto, Nancy Raquel Rosete Núñez, madre de Elvis Axel Torres, desaparecido en 2010, comentó lo siguiente.
Yo he ido a tocar todas las puertas pidiendo que me apoyen buscando a mi hijo. En el momento me dicen un sí, me piden datos, yo a la mera hora no sé nada. Él es mi único hijo y mientras él no esté, yo no tengo vida. Y si aquí me tengo que morir en la raya, ni modo, fue por localizar a mi hijo.
A los 6 días, ella y las demás madres solo recibieron saludos de Ricardo García Cervantes, su procurador de Derechos Humanos de la PGR.
Procurador de Derechos Humanos, que fue el que nos atendió el día jueves, el cual nos dijo que no hay recursos. Dijo que la seguridad de nosotros no dependía de él. Bajó a saludarnos y nos dijo que el procurador no tiene la facultad de poder hacer la cita con el presidente Peña Nieto.
Después de 9 días sin probar alimento y sin lograr que Enrique Peña Nieto las recibiera, decidieron levantar la huelga de hambre luego de que el pasado 17 de mayo, a las 2 de la tarde, el grupo de madres logró reunirse en las instalaciones de la Procuraduría únicamente con el procurador Jesús Murillo Caram y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Durante la reunión, ambos funcionarios se comprometieron a crear la Fiscalía Especializada para la localización de las personas extraviadas y desaparecidas, cuyos lineamientos y funcionalidad serán presentados el próximo 27 de mayo a las 10 de la mañana en las instalaciones de la PGR. Con información de Anaís Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Ahora damos el salto a América del Sur y desde Argentina nos anuncian sobre la marcha mundial contra Monsanto. Las compañeras de Red Nosotras Córdoba lo explican.
Hablar de Monsanto es hablar de la adulteración de las semillas ancestrales, de tierras infértiles, de veneno y de muerte. Es por eso que el mundo entero se moviliza contra Monsanto en una gran manifestación mundial este 25 de mayo. María Godoy integra el espacio de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba. Es una de las tantas luchadoras incansables contra los agrotóxicos. Y en comunicación con Red Nosotras en el Mundo de Córdoba, nos cuenta cómo fueron estos años de lucha.
A final del 2001 había mucha gente que andaban con pañuelos, las mujeres en la cabeza y los niñitos con barbijo. Y Ituzaingó Anexo es un barrio que estaba rodeado por campos de soja y nos fumigaban con la máquina terrestre y el avión. Y bueno, nosotros decimos que estamos peleando contra los agrotóxicos, y decir agrotóxico es decir Monsanto, porque fueron los que introdujeron las otras transgénicas y todo el paquete que venía con ella, que son los agrotóxicos. En junio del 2012, el año pasado, fue que se inició el juicio a dos ojeros y el aeroplicador que nos estaban fumigando normalmente, y eso que estaban por ordenanza municipal y por ley provincial no podés fumigar a menos de 500 metros, y ellos lo seguían haciendo. a pesar de que ellos apelaron la sentencia, que era una sentencia no efectiva, no quedamos para nada conformes con esa sentencia, pero sí sienta un antecedente muy importante, porque hoy en Córdoba y un antecedente para toda Argentina, fumigar arriba de las personas o arriba de las poblaciones es un delito.
Informó desde la ciudad de Córdoba, Argentina, Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Nuestro recorrido informativo termina en el Estado español. Primero, escuchando las voces en la calle en un scratch feminista.
Esta era solo una de las consignas que corearon centenares de personas que participaron el pasado 16 de mayo en los scratches feministas frente a las sedes del Partido Popular en más de 20 ciudades. Las concentraciones se manifestaron en contra de la reforma de ley de interrupción del embarazo que pretende el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, en nombre del gobierno del Estado español. La principal reivindicación fue en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo e insistiendo en que el aborto debe quedar fuera del Código Penal. Esther, del Movimiento Feminista Madrileño.
Estamos en Génova, en el Scratch Feminista que se ha convocado en todas las sedes del Partido Popular, reivindicando nuestro derecho a decidir, a que nuestro cuerpo es nuestro, a que nadie debería decidir sobre si debemos tener hijos o no, y sobre todo a denunciar la violencia estructural del ministro Gallardón, que dice cosas del tipo de los embarazos con riesgo para la madre no son motivo para abortar y otras muchas barbaridades que ha dicho.
¡Fuera el aborto del Código Penal! ¡Fuera el aborto!
Para finalizar la concentración se leyó el manifiesto.
Hoy, 16 de mayo de 2013, hacemos un scratch a las Cortes, a la represión sexual, a la maternidad obligatoria, a la carencia de prevención de enfermedades de transmisión sexual, a la carencia de educación sexual y afectiva y al control sobre el cuerpo de las mujeres. Porque yo, tú, nosotras, todas decidimos. Después de las inconcretas y amenazantes declaraciones del ministro Gallardón y otros miembros del PP, así como de miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica, no podemos otra cosa que manifestar alta y claramente, simplemente, que ahora y aquí, ayer, mañana y por todas las partes, las mujeres decidimos.
Desde Madrid informó Red Nosotras Europa.
Y por último, recogemos el análisis crítico a la nueva ley de educación en España. La educación es el campo de batalla ideológico en España y cada gobierno trae sus leyes o reformas. El gobierno del Partido Popular acaba de aprobar una ley que favorece la privatización o la segregación por sexo. También es clasista y abre las aulas a la religión católica. Montserrat Galcerán es catedrática de filosofía de la Universidad Complutense y ella nos da su opinión.
Entre las restricciones presupuestarias y esos cambios constantes de leyes educativas, realmente la educación se la están cargando. Hay alumnos que a lo mejor a lo largo de su vida escolar pues sufren tres planes educativos distintos con concepciones muy diferentes. Entonces pensamos que eso es una frivolidad. Primero, el concepto de empleabilidad que se usa varias veces, sí, en el sentido de que la educación tiene que hacer a las personas empleables. Es decir, sí, que entonces la educación se encuadra en un marco mercantilizado, en un marco solamente economicista, pero en ningún momento se está hablando de la educación como formación de las personas. Muy curioso que en el preámbulo aparece la referencia a la Unión Europea, con las normas europeas de cara a elaborar los criterios educativos comunes que tienen que estar ya hechos para el 2020, ¿no? Colocan una reválida a los 9 años, otra como a los 15 y otra ya en el bachillerato. Aunque la de los 9 años no te expulsa del sistema, sino que simplemente es como una especie de control informativo, pero van marcando, pudiéramos decir, como una selección de alumnos, de tal manera que los menos talentosos, según la fórmula que ellos emplean, ¿no?, van a ir quedando segregados ya desde el principio. Claro, es un sistema absolutamente elitista, ¿no?, de entender la educación. Ya reduces la educación simplemente a formar a talentosos, no la entiendes como un derecho de todas las personas, pues ahí puedes introducir la tijera. Como una reedición de la vieja concepción de que a los sectores pobres de la población basta con que tengan una educación muy básica para que busquen trabajo en lo que encuentren y ya está. Pues se está produciendo una dualización muy fuerte que se extiende hasta los niños. A mí me parece, la verdad, muy peligroso y un auténtico suicidio. Que se permite que los colegios que discriminan por sexo, escuelas privadas, pero que sin embargo pueden, la enseñanza es pagada por los fondos públicos. públicos. Entonces, claro, esto pues es un precedente bastante nefasto, porque obviamente está en contra de todos los criterios de coeducación. La religión entra como asignatura en toda la enseñanza, pasa con un horario exigido y cuenta para las notas medias. Entonces, claro, ahí también vemos como un retroceso.
Informó Red Nosotras, Madrid.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.